Apocalipsis, capítulo 1. ¿Qué significa el nombre Apocalipsis? Revelación. Eso significa el nombre Apocalipsis. Y empieza en griego el libro con la palabra Apocalipsis, que significa en esta Biblia la revelación. Así que el nombre Apocalipsis significa revelación. Literalmente significa un artista ha hecho un monumento, una estatua. Sin embargo, aún no la devela para el público. Está cubierta con una tela. Entonces, cuando llega el día de mostrar el monumento, sacan la tela que cubre el monumento y pueden ver la imagen. Está revelando. Así que Apocalipsis significa revelar, quitar la cubierta para mostrar, para poner a la vista, para poder descubrir. Así que vamos a ver que cuando decimos, introducción, versículos del 1 al 3, que el libro de Apocalipsis no es un libro escondido o un libro que no podamos entender, sino es exactamente lo opuesto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¡Wow! Muchas veces he escuchado decir, cuidado con estudiar la profecía, porque todos los que estudian la profecía se vuelven locos. La profecía es tan profunda, tan extraña, tan rara, que todos los que estudian el Apocalipsis son unos loquitos. Unos loquitos que tú lo ves, que tiene el mundo, y que Jesús, y que se rayó estudiando el Apocalipsis. Esa es la idea que muchos tienen. Es más, sectas como los Testigos de Jehová, sectas como los Adventistas y los Mormones, le han dado un fuerte énfasis a una interpretación equivocada del Apocalipsis. Así que vamos en este curso a estudiarlo de acuerdo al contexto de la Biblia. La revelación. Así que recuerden que la palabra revelación significa develar, mostrar. Develar, mostrar. El Apocalipsis no es un libro sellado, es lo opuesto. El Apocalipsis es un libro abierto. ¿Se acuerdan ustedes los últimos versículos del libro de Daniel? Sella esta profecía hasta el tiempo del fin. Porque Daniel no se podía entender sino a la luz del Nuevo Testamento y a la luz del Apocalipsis. Sin embargo, este libro es un libro abierto. Es un libro revelado, es lo opuesto. Dios es el que está interesado en darnos a conocer la revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. La palabra para siervos, tienen que saberla de memoria, es la palabra doulos, que escribe doulos. A los siervos del Señor. Y dice, en el final del versículo 1, no al medio, siervos, cosas que deben suceder pronto. La palabra griega, en la lengua griega, para pronto es la palabra griega takei. Takei. Parece el nombre de chifa, más bien. Y podemos decir que la palabra griega takei, que ha sido traducida como pronto, significa también cuando llegue la hora, no habrá tardanza. Eso significa, cuando llegue la hora, cuando llegue la hora, no habrá tardanza. Y lo que da a entender más bien el efecto dominó. Si uno coloca toda la ficha del dominó, y hay concursos en Europa y en Estados Unidos que hacen que los dominos suban por escaleras y que esto, y golpeas un dominó y trrr, y se ve cómo se no. Cuando el primer dominó caiga, llegará hasta el final. Eso es lo que da tener la palabra takei. O sea, el pronto no era inmediatamente ahorita para los que Juan les escribía, sino cuando las cosas se dieran, sucederían pronto. El versículo 2 está diciendo que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dar testimonio. Juan está siendo un transmisor, un repetidor. Juan nos va a repetir lo que el ángel le ha hablado. El testimonio que nos va a mostrar es el testimonio de Dios. Ahora, para poder entender la profecía bíblica, tenemos que ser hijos de Dios, creyentes. Si no, la profecía bíblica no va a tener significado para nosotros. Entonces, si quieres entender la profecía bíblica, tienes que ser un creyente. Si no eres creyente, va a ser imposible que puedas entender la profecía bíblica. Versículo 3. Bienaventurado el que lee. Ah, perdón, me olvido de algo. Dice, de las cosas que has visto. Préstame la atención un ratito. Voy a pedirles que en su Biblia, al final del versículo 2 que dice las cosas que ha visto, lo coloques, lo encierras en un círculo. Las cosas que ha visto. Sí, eso acá, enciérralo en un circulito. Encierren en un circulito en su Biblia esta frase, las cosas que ha visto. Es importantísimo. Y póngale un asterisco al costado, ya les voy a explicar por qué. Póngale un asterisco al costado, porque vamos a ver la división del libro del Apocalipsis según Jesús, es en tres partes. Versículo 3, las cosas, 2, al final del 2, las cosas que ha visto, enciérralo en un circulito. Dentro de un ratito les digo por qué.
Según Jesús.
Sí. Si yo tengo que decirles cuál es el índice de Apocalipsis, digo, tiene tres partes. ¿Quién lo dijo Jesús? ¿Dónde? Ya van a ver. Tenga paciencia. Y dice el 3, bienaventurado el que lee, benditos, bendecidos. Este es el único libro de la Biblia que tiene la promesa que si tú lo lees, vas a ser bendecido. No hay ningún otro libro de la Biblia que tenga explícitamente una promesa de bendición por leerlo. Es decir, el simple hecho de que ustedes estén conmigo en las próximas 11 semanas leyendo del libro de Apocalipsis va a redundar en una bendición para sus vidas. No hay otro libro de la Biblia que tenga la promesa explícita que por leerlo serás bendecido. Obviamente somos bendecidos por leer la Biblia, pero este libro es una bendición extra. El solo hecho de leer el libro de Apocalipsis va a traer bendición a tu vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. En el texto original dice los que leen las palabras de este rollo. En esa época no habían códices o cuadernos o los libros que tenemos el día de hoy, sino se escribían en papiros de pergamino o de piel. Se hacían unos grandes rollos y allí era donde se escribía. Entonces, está diciéndole Juan, que benditos los que leen y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Guardar las cosas. ¿Qué significa guardar las cosas? Tenerlas presentes. ¿Por qué quería Juan que tuviéramos las cosas presentes? Para poder distinguir y para poder darnos cuenta que los tiempos se acercan. El tiempo está cerca, el tiempo es corto. Cuando los acontecimientos se den, se desencadenará el fin. Saludos, versículos del 4 al 8. Versículo 4. Saludos del 4 al 8. Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. A ver, eso está muy interesante. Juan a las siete iglesias. Y lo primero que arrancamos, arranca con un número que va a ser repetitivo en todo el libro de Apocalipsis. Siete sellos, siete trompetas, siete copas de la ira, el número siete es repetitivo. Y da el mensaje a siete iglesias. Cuando hablamos del número siete, decimos que es el número
perfecto.
Es el número completo, el número terminado. ¿Cuántos días a la semana hay?
Siete.
¿Cuántos colores tiene el arco iris?
Siete.
¿Cuántas son las notas musicales?
Siete.
Es el número perfecto, el número completo, el número terminado. Recuerden que el concepto de trabajar 6 días y descansar uno lo da la Biblia. Y cuando Israel trabajaba 6 días y descansaba uno, las otras países y culturas no podían seguir el ritmo de la nación de Israel. Hay mucha gente el día de hoy que por necesidad trabaja 7 días a la semana y no sabe el daño que se está haciendo. El dinero que gane por trabajar el séptimo día no le va a servir para la salud de su cuerpo. Dios nos creó y Él conoce cómo funcionan los mecanismos de nuestro cuerpo. Y es importante que tengamos un día cada 6 de descanso. Si no, la máquina se malogra. Viene el estrés o viene lo que se conoce como sormenage, cuando uno bajo presión trabaja de tal forma que lo que literalmente es recalienta la máquina. Y uno tiene que ponerlos a dormir. Uno es más productivo cuando trabaja 6 días y descansa uno. Así que, si ustedes viven vidas muy aceleradas, chambean de lunes y el domingo trabajan todo el día en su casa, están haciendo mucho daño. Están violando una ley bíblica. Así que, tómense un día para que salgan de su rutina de afán y puedan realmente descansar. Muy bien, versículo 4 otra vez. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Pregunta, ¿habían solamente 7 iglesias en Asia?
No.
Había mucho más. Estaba la iglesia de Galacia, la de Colosas, la de Filipo. ¿Por qué 7 iglesias? Eran 7 iglesias representativas. Además, acá ocurre algo. Cuando analicemos el término 7 iglesias, estas
siete iglesias a las cuales Juan les escribe eran iglesias locales que existían en los tiempos de Juan. Primera acepción. Segunda acepción. Esas siete iglesias representan siete períodos históricos de la evolución de la iglesia cristiana. Muy rápido.
Segundo, siete períodos.
Primero, acepción, eran siete iglesias locales que existían.
De
segundo, son siete períodos históricos de la iglesia. Tercero, representan a siete tipos de iglesias hoy. Siete tipos de iglesia hoy. Y por último, cuatro, representan a siete tipos de individuos hoy. Siete tipos de individuos hoy. Entonces, cuando estudiemos el mensaje de las siete iglesias, capítulo 2 y capítulo 3, vamos a entender que eran siete iglesias que existían en tiempo de Juan. A su vez, representan siete periodos históricos de la evolución de la iglesia. Representan a siete tipos de iglesia hoy. Representan a siete tipos de individuos hoy. Y ustedes, después de ser las siete iglesias, ustedes van a decir, yo soy la Odisea, yo soy Esmirna, yo soy Éfeso, yo soy Teátira, yo soy Filadelfia, yo soy Sardis. Y van a identificarse con una de las siete iglesias. Sí. ¿Cuál es todo? Son lo que representan las siete iglesias. La iglesia representan cuatro cosas. Y de ahí vienen dos palabras muy usadas por Juan en sus epístolas, gracia y paz. Gracia significa recibir lo que uno no merece. Y paz son las consecuencias de lo anterior. Y las consecuencias de tener una vida en comunión con el Señor. Y de ahí nos introduce Juan y dice, gracia y paz a vosotros, el que es, el que era y el que ha de venir. Y nos está hablando allí de Dios. Y si decimos, ¿a quién de la Trinidad se refiere? Diría al Padre, el que era, el que es y el que ha de venir representa al Padre. El Padre es el que manda la bendición, el Hijo es el que hace la obra redentora y el Espíritu Santo es el que hoy día se mueve en la iglesia. Y aquí llegamos a un punto difícil. El que era, el que es, el que ha de venir es el Padre. Dios es el Padre. No tengas problemas con el Señor. Acá va a ser referencia a la Trinidad. Al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y de los siete espíritus que están delante de Dios. Ahora tenemos un problema. Es un Espíritu Santo, tenemos siete. Y pues dice los siete espíritus. Porque en realidad está hablando de un espíritu que tiene siete atributos. Y leemos nosotros de los siete atributos de este espíritu en Isaías, capítulo 11, versículo 2. En Isaías 11:2 nos encontramos con y vamos a leerlo juntos. Isaías 11:2.
saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y el primer atributo es que es Espíritu. No estamos hablando de un ente físico, es Espíritu. El segundo atributo, Espíritu de sabiduría. Sabiduría. Tercer atributo es inteligencia. El cuarto atributo, consejo. El quinto atributo, poder. El sexto atributo, conocimiento. Y el séptimo atributo, temor. Entonces, estos son siete características innatas del Espíritu de Dios. Primero, que es Espíritu, estamos hablando de un ente espiritual, da sabiduría y tiene inteligencia, da consejo, tiene poder, tiene conocimiento y tiene temor de Dios. Si encontramos estos siete espíritus que hace referencia en Apocalipsis 1, lo encontramos en Isaías 11:2. Y podemos ver así la obra completa y perfecta del Espíritu Santo. Obra completa y perfecta del Espíritu Santo. Tenemos al Padre, el que es, el que era, el que debe venir, el Espíritu Santo. Y en el versículo que sigue nos encontramos con Jesús. Versículo 5. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, el versículo 5 nos habla de Jesús. Y haciendo referencia a Jesús, el Hijo, el primogénito, vemos la Trinidad presente. Nos dice que Jesús es el testigo fiel. ¿Por qué? Porque revela al Padre y le dice Felipe: Señor, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le responde a Felipe: Felipe, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El testigo fiel. El primogénito de los muertos por su resurrección. Primogénito de los muertos porque él fue el primero en resucitar. Soberano de los reyes de la tierra. Jesús gobernará. Y dice: y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y Jesús será soberano de la tierra por 1000 años en el período que se llama el milenio. Después, hablando de Jesús, dice: nos amó y lavó. Nos habla de su redención. Nos amó, fue a la muerte, tomó nuestro lugar, derramó su sangre, pagó nuestro precio, nos redimió. Así que nos amó y nos lavó, nos habla de su redención. El lavar nos habla de perdón de pecados. ¿Quién me puede decir de memoria qué dice primera de Juan 1:9? Muy bien. La pregunta es: ¿eres consciente del perdón de Dios? Versículo 6. y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y hablando de nosotros, dice que nos hizo sacerdotes. ¿Qué cosa dice Primera de Pedro 2:9? ¿Alguien lo puede buscar? ¿O alguien lo sabe de memoria? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un reino de sacerdotes. ¿Cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? Veamos en el ejemplo de Aarón. O veamos lo que hacía Moisés. El pueblo no quería hablar cara a cara con Moisés. Moisés iba delante de Dios. Cuando Moisés estaba delante de Dios, ¿a quién representaba a Moisés? Al pueblo. Y cuando Moisés descendía y hablaba al pueblo, ¿a quién representaba a Moisés? A Dios. Así que vemos que el sacerdote comunica a Dios con el pueblo. Comunica a Dios con el pueblo. Y a su vez, lleva al pueblo ante Dios. El sacerdote intercede. El sacerdote intercede. Somos un reino de sacerdotes. Comunicamos a Dios con el pueblo y llevamos al pueblo ante Dios. Somos intercesores. Versículo 7 dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y aquí que viene con las nubes. En Hebreos 12, versículo 1, empieza el autor de Hebreos, dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y habla de teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, dice que Jesús viene, desciende, y aquí que viene con las nubes, no dice viene de entre las nubes, sino viene con las nubes. Y esta referencia en este texto de Apocalipsis de Jesús que viene con las nubes, con sus testigos, es una referencia a la iglesia. Jesús desciende con su iglesia y todo ojo lo verá. ¿Recuerdan cuando estudiamos Daniel que decíamos que Jesús viene como ladrón en la noche? ¿Será el rapto a escondidas? ¿Sorprenderá? Ahora dice que vendrá como un relámpago del oriente al occidente y todo ojo lo verá. Es su segunda venida. Y acá dice que cuando Jesús descienda con las nubes, con su iglesia, todo ojo lo verá. Y nos habla de la segunda venida de Jesús, cosa que hablaremos en detalle cuando estudiemos Apocalipsis 19. ¡Lamento! ¿Quiénes lamentarán? Obviamente, los que lamenten no puede ser la iglesia, porque la iglesia viene con Jesús. Judas 14 dice, retroceda una página, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos, ¿no? Obviamente los que lamentan no puede ser la iglesia. ¿Quiénes son? Dos posibilidades, los sobrevivientes que quedaron de la tribulación y judíos que no creyeron en él. No puede ser lamento para un creyente que venga el Señor al cual espera. Lamento es para el que no cree. Y versículo 8. Claro, uno es los sobrevivientes de la tribulación y los judíos que no creyeron. 8. Yo soy el alfa y el omega. Hoy podríamos traducirle soy la A y la Z, porque era la primera y la última letra del alfabeto griego. El principio y fin, dice el Señor. Ahora fíjense, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que acá tenemos que el que es, el que era, el que ha de venir, es Jesús. Y había visto que el que era, y el que es, y el que era de venir, era Dios. Hay en matemática una ley que se llama la ley de a ver, matemática, ley de... Si A es igual a B, y B es igual a C, entonces, ¿la ley de reflexión? A es igual a C. ¿Ley reflexiva es? No, no. ¿O la ley de? ¿Conmutativa? Bueno, no importa, lo que se acuerda es su matemática, es muy simple. Sí, el Padre es el que era, el que es y el que ha de venir, y Jesús es el que era, el que es y el que ha de venir. El Padre es igual a Jesús, o Jesús es igual al Padre. No, no hay nada que Dios no pueda hacer, por lo cual es todopoderoso. Y hoy entramos a una parte que es fuerte. Vamos a encontrarnos con un capítulo parecido al de Daniel, cuando escribe al ángel que vio su ropa, sus ojos, su cuerpo, sus vestiduras blancas, su voz. Vamos a meternos de cabeza a la visión. La visión, versículos del... No, estamos hablando. Aspectos de la visión, versículos del 9 al 11. Aspectos de la visión, versículos del 9 al 11. Tres aspectos de la visión. Versículos del 9 al 11. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan se presenta como discípulo del Señor. En el versículo 9, Juan tiene aproximadamente entre 98 a 101 años de edad. ¿Recuerdan ustedes el último capítulo del Evangelio según San Juan? Cuando Jesús ahora le dice, Pedro, Pedro, ¿me amas? Dice, Pedro, Pedro, ¿me ágape? Señor, tú sabes que te fileo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Por segunda vez le dice, Pedro, Pedro, ¿me ágape? Y Pedro responde, Señor, tú sabes que te fileo. Y Jesús por segunda vez le dice, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Señor, sabes que te amo. En español lo perdemos, en griego lo podemos ver. Jesús le hablaba del amor ágape, del amor sublime de Dios. Pero Pedro le hablaba de un amor filial, del alma humano. Y la última vez, Jesús le dice, Pedro, Pedro, me fileas, y se baja al nivel del amor de Pedro. Y Pedro responde, tú lo sabes todo, Señor. Apacienta mis ovejas. Y Pedro se vuelve y dice, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Y Jesús le dice, parafraseando, ¿a ti qué te importa qué de este? Si yo quiero que él quede hasta mi venida o hasta mi aparición, ¿qué te importa?
Dice, y muchos creyeron, por eso, que Juan no moriría hasta que viera la gloria de Jesús. Pero lo que no entendieron era que la gloria de Jesús la vio en la isla de Patmos. Ahorita, en los versículos que vamos a ver, muchos creyeron que Juan iba a sobrevivir hasta la segunda venida de Jesús. Ahí fue donde se equivocaron. Ahí está Juan, entre 98 y 101 años, viejito en la isla de Patmos, iba a poder ver él la gloria del Señor. Se presenta como apóstol, como discípulo, como el amado. No, vuestro hermano, con humildad. Juan dice que junto con nosotros participa en tres aspectos. Participa de la tribulación, ¿correcto? En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a ser partícipes en tres aspectos. Tribulación, partícipes del reino. Todos apuntamos a la misma meta. Y partícipes en la paciencia, que es la obra de Dios en nosotros. Cómo Dios nos forja y cómo Dios nos forma. Juan es viejito, Juan no quería rechazar su fe en Jesús y es castigado y es llevado a la iglesia, llevado a la isla de Patmos. Juan pudo quejarse, soy viejito, ¿qué hago yo viejito y sin dientes en una isla llena de piedras? En lugar de eso, escribió el libro de Apocalipsis. Por eso fue copartícipe en tribulación.
O sea que él estaba en disciplina.
Sí, lo habían castigado. Las autoridades romanas lo habían sacado de la iglesia de Éfeso, que él era el pastor de la iglesia de Éfeso, y se lo llevan a... Y lo castigan en una isla, que era una, como una isla prisión.
¿Como la isla?
¿La disciplina era por parte de Dios?
Los romanos. Los romanos lo persiguen y lo colocan ahí. Versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El día del Señor. ¿A qué se refiere el versículo 10 con el día del Señor? ¡Jesús! Ahí está contagiando. El día del Señor. Ya van tres, ¿no? La tercera va a la mentira. He leído como cuatro comentarios referentes al día del Señor y nadie sabe exactamente qué pudiera significar el día del Señor. Para unos comentaristas, el día del Señor es un domingo, como el día de su resurrección. Así que Juan recibe esa visión un día domingo. Para otros, dice que es un sabbat. Un día de descanso. Pero yo estoy de acuerdo con la tercera interpretación. Dice que este día del Señor es el día escatológico del fin de los tiempos. Cuando habla en los profetas menores del día de angustia para Jacob. Y el día de angustia para Jacob se refiere a la tribulación que pasará Israel en el fin de los tiempos. Yo estaba en la isla de Patmos, dice, y estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en el Espíritu. Es decir, no fue una experiencia física, fue una experiencia en el campo espiritual. En el día del Señor yo oí una voz como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En el día. Nosotros somos entes sujetos al espacio, sujetos al tiempo. Einstein nos habló de la relatividad, y hablando que el periodo de tiempo como lo conocemos nosotros es relativo.
¿Y sí?
¿Cómo es que medimos el tiempo nosotros? Tengo 42 años. ¿Qué significa el decirles que tengo 42 años? Estoy viejo, ya. Ya va. El tío, ¿no? No me refería a eso. ¿Qué significa? A ver, como científicos, ¿qué significa que tengo 42 años? ¿Quién me puede dar más qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Cómo
que
no?
Que tus cuerpos estén decadidos.
No, no me refería a eso.
No puedo estar
en el. Soy joven y hermoso todavía.
Los filósofos y realistas
tienen 42 años. Ajá, pero ¿qué? Estás cerca. Estamos hablando de la mente científica. 365 días, ¿qué es un día?
24 horas.
No. Un día es un año, ¿no?
Un día es un año, no. ¿Qué es un día? ¿Por qué el día es 24 horas?
Porque
está dado, ¿por qué? ¿Qué determina que
el día?
Por la rotación del planeta Tierra. Ustedes saben que nosotros tenemos, ¿y qué es un año? La traslación. Entonces, cuando la Tierra le da una vuelta al Sol, pasó un año. Y hay planetas como Marte que sus días duran, no, sus días duran como 3 meses. Se demora 3 meses dar un día. Y su año dura como 5 años de los nuestros. Así que la edad marciana no es igual que la edad terrícola. Entonces, cuando hablamos de día y de tiempo, nos estábamos metiendo en un campo que el famoso astrofísico inglés Stephen, ¿quién me ayuda? Está en sufriendo esclerosis múltiple, que ya tiene una voz por Hawking, Stephen Hawking, le llamó la ley de ubicuidad del espacio. ¿Qué es eso? Voy a explicárselo muy simple, pero es importante que me entiendan para poder agarrar el concepto. Nosotros somos un cuerpo físico que está ligado a un tiempo y a un espacio. Dios no está dentro del tiempo, nosotros sí. Nosotros sí cuentan meses, cuentan días, cuentan años, etc. Lo que ocurre es lo siguiente. La ley de la ubicuidad del espacio dice que si yo saco mi cabeza y miro la luna y miro las estrellas, tendría que estar en un lugar fuera de Lima, de paso. Estoy por decir en Huancayo o en Pucallpa, si me meto ahí en el monte y veo las estrellas, es decir, es preciso ver el cielo abierto y la cantidad de estrellas que hay. Yo estoy viendo qué bonita estrellita, esa tan brilla más. Pero es probable que muchas de las estrellas que yo estoy viendo en este instante no existen. Porque lo que estoy viendo yo no es la estrella. ¿Qué es lo que veo yo? La luz que irradia la estrella. La luz viaja a una velocidad. La velocidad de la luz es 360.000 kilómetros por segundo. En un segundo, ¡fum!, avanzó 360.000 kilómetros. Como la distancia en el espacio es demasiado grande, han tenido que inventar una nueva medición. Entonces, 360.000 kilómetros en un segundo por 60 segundos por 60 minutos por 24 horas por 365.24. Multiplico todo esto y creo una unidad que se llama un año luz.
la estrella más cercana es Alfa Centauro. Y Alfa Centauro se encuentra a 2.4 millones de años luz. Ahora estoy hablando millones de años luz. Es decir, el espacio es tan grande que cuando el hombre puede llegar a otros planetas, los únicos planetas que el hombre puede llegar son el sistema planetario solar. La única forma como el hombre puede alcanzar otros planetas es viajando a la velocidad de la luz. Sin embargo, según la famosa ecuación de la relatividad de Einstein, clase de física acelerada, la energía es igual a la masa multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. ¿Se acuerdan su clase de física? Ya se olvidaron. Más o menos. Bueno, simplemente lo que quiere decir esto, un buen romance, es cuando yo alcanzo la velocidad de la luz, la materia se convierte en energía. Hemos visto nosotros en nuestros años mozos, algunos eran niños, una serie de televisión llamado Viaje a las Estrellas. Vemos que Spock y el Capitán Kirk se metían a unos tubos en la que desaparecían y a la velocidad de luz se integraban en otro lugar. Lo más probable es que nuestra tecnología haga que el hombre se desintegre, dudo que lo volvamos a integrar. Pero bueno, si yo alcanzo la velocidad de luz, dejo de ser materia para convertirme en energía. Entonces, tengo que ir por debajo de la velocidad de la luz. Muy bien. Si yo tuviera la capacidad de ser Dios, y yo viajo en el espacio una determinada distancia, yo voy a ver la luz de la Tierra en un tiempo en el pasado. Déjenme explicarles. Yo ahorita soy Dios y veo a la Tierra y veo al pastor Lucho dando las clases de Apocalipsis. Pero si tuviera la capacidad de ver dentro de la Tierra y viajo en el espacio una distancia atrás, voy a ver el primer día de clase de Daniel. Pero si viajo en el espacio más atrás y veo la Tierra, voy a ver a Fujimori juramentando como presidente la primera vez. Y si viajo más allá en el espacio, voy a ver a Velasco haciendo su golpe de Estado. Y si viajo más allá en el espacio, voy a ver cuando el presidente Leguía le regaló el trapecio amazónico a Colombia. Y si yo sigo retrocediendo en el espacio, voy a ver a Colón llegando a América. Y si retrocedo, voy a ver a Mama Hoyo y Manco Cápac saliendo del lago Titicaca. Y si retrocedo, es decir, yo estoy viajando en el espacio mirando hacia la luz que la Tierra emitió. Y conforme me alejo en el espacio, estoy retrocediendo en el tiempo. Por eso se dice que si dos hermanos gemelos, uno de ellos sale en un viaje espacial, y el viaje espacial a este gemelo le toma un año de ida, un año de vuelta, dos años. Cuando él regresa, él es dos años físicamente mayor que cuando salió. Pero va a encontrar que su hermano es un anciano. Los dos años para él significaron 80 años para el hermano. ¿Por qué? Porque la edad del hermano está determinada por la rotación y la traslación. Pero cuando él salió ya no se sujeta a eso. Entonces, si entramos a especular ya los rayes. No. Entonces, la ley de ubicuidad quiere decir simplemente nosotros sí nos sujetamos al tiempo. Dios no. Dios escapa al tiempo. Por eso es que es correcto que uno pueda orar por su pasado. Y decir, Señor, ¿tú te acuerdas cuando yo fui niño y vino esta persona y me pegó y me hizo daño? Señor, tú que no te mueves, tú que te mueves fuera del tiempo, del espacio, estate ahí conmigo, sanándome y protegiendo. Nosotros. Tú puedes orar por su gloria, dice que queremos. Efectivamente. Gracias. De la relatividad.
Para nosotros es así, pero Dios no se sujeta al tiempo. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué más da por el pasado? Si tenemos eso, si hay momentos en tu vida, hay mucha gente que vio cosas horribles del pasado que los deja ahí tapados, pero están ahí latentes. Uno no es libre de eso. Puedes orar por tu pasado. Dice, Señor, ¿tú te acuerdas que hace 27 años me ocurrió esto, Señor? Estate conmigo, sáname, perdóname, tócame, ayúdame. Yo prefiero no usar ese nombre, simplemente decir que Dios no se sujeta al pasado y que puedes orar. Tú puedes orar por alguien. ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo creen ustedes que ocurren esas conversiones de gente que han vivido una vida completamente mundana y vienen a Jesús y Dios los perdona, los sana? Y son otras personas completamente diferentes. Han sido sanados de su pasado. Han sido conscientes del perdón de Dios. Dios no se sujeta al tiempo. Muy bien, versículo 11. Y aquí en el versículo 11 dice, yo estaba, bueno, una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Yo quisiera que la palabrita que dice lo que ves lo encierre en un círculo como lo anterior, ¿se acuerdan? Y coloque un asterisco al costado. Habían puesto un asterisco en el versículo 2, las cosas que has visto. En el versículo 9 colocamos lo que ves. Encontramos en este versículo 11 la orden que le dan a Juan. ¿Quién da la orden? Jesús. Y le da la orden a Juan de escribir el Apocalipsis. Y dice, escribe lo que ves. Hemos visto que ha dicho, escribe las cosas que has visto, lo que ves. Hasta ahora eso, ¿no? Sí. Muy bien, versículos del 12 al 16. La visión. 4. La visión. Versículos del 12 al 16. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. En el versículo 12, dice que Juan se volvió para ver y encontró 7 menoras. Menora. El menora es el candelabro que tiene 7 brazos. Y vi 7 candelabros. Obviamente alumbran porque tienen en la parte de arriba unos pequeños pocillos que se llenan de aceite. Por eso es que alumbran. ¿Qué son o qué representan los candelabros? Vamos a verlo dentro de un ratito. Que el mismo Jesús nos lo diga. Y en medio de los 7 candeleros o candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Jesús en medio de los candelabros. Jesús en medio de los menoras. Y lo primero que me muestra acá es Jesús con vestiduras. Y resalta la vestidura que tiene un pectoral de oro. El pectoral de oro significa divinidad. Un pectoral de oro en el pecho. El pectoral de oro significa divinidad. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, solo al sumo sacerdote se le estaba permitido usar un pectoral
Ese pectoral tenía 12 piedras preciosas distintas. Y cada una de las 12 piedras preciosas representaba a una de las tribus de Israel. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Cabellos blancos significa pureza absoluta, santidad. Cabellos blancos significan pureza absoluta, santidad. Sus ojos como llama de fuego. La llama de fuego describe juicio. Y ustedes saben que en 2 Corintios 5:10 y en 2 Corintios 5:10, no lo busquen, y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, ya habla que las obras de cada uno serán probadas por fuego. El que edificó en madera, heno y hojarasca, su obra será quemada, consumida. El que edificó en piedras preciosas y en oro permanecerá. Segunda de Corintios 5:10, Primera de Corintios 3:13, son dos versículos que nos hablan de las pruebas por el fuego. Los ojos de fuego significan los ojos de juicio. En realidad, un pecador no puede estar delante de un Dios santo porque los ojos, el fuego consumidor de Dios consumiría la vida del pecador. Entonces, el ojo de fuego significa un juicio. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido. El bronce nos habla de poder. Refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Voz, aguas, nos habla de autoridad y de vida eterna. Autoridad y vida eterna. En Daniel 7:9, cuando estudiamos el libro de Daniel, en Daniel 7:9, nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. En Daniel 10, versículos 5 y 6, dicen: y alcé mis ojos, y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro y de hofaz. Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel observó al mismo Jesús. Daniel 10, versículos 5 y 6, y Daniel del 7 al 9. Versículo 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Quiénes son estas 7 estrellas? ¿Quiénes son los 7 candelabros? Vamos a encontrar la respuesta dentro de un ratito. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada de 2 filos, la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Dice que la palabra es como una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo. La espada de 2 filos es la Biblia. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, el resplandor de su gloria. Moisés quiso ver a Dios
Y yo le dije, métete, escóndete en la peña y yo pasaré y me verás la parte de atrás. Muy bien. ¿Cuáles son las consecuencias de la visión? Consecuencias de la visión. Versículos del 17 al 20. Conmutativa, ¿eh? Conmutativa. Consecuencias. ¿Alcanzan a leer esto o no lo leen? ¿No leen nada? Aunque esté el título. Consecuencias. Consecuencias de la visión. Consecuencias de la visión. Versículos del 17 al 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. La reacción de cualquiera ante la gloria de Dios. ¿Cuál fue la reacción de Pedro cuando en la pesca milagrosa descubrió que era Jesús? Aparte de mí, que soy pecador. ¿Qué ocurrió con Daniel ante la presencia de un ángel? Cayó postrado. ¿Qué ocurrió con Isaías? Es demasiado, no lo puedo manejar. ¿Qué ocurrió con todos los grandes hombres y mujeres que tuvieron un momento para ver la gloria de Dios? Cayeron como muertos. Pero el mensaje fue: no temas. No temas. Versículo 18. Y yo, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ok. ¿Cómo que estuvo muerto y que vive? ¿Por qué resucitó? La muerte no lo pudo retener, ¿no? En Efesios 4:9, Efesios 4:9, dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús venció a la muerte. En 1 Corintios capítulo 15 encontramos el versículo que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Fíjense que está diciendo el versículo que dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. En el último capítulo de Apocalipsis vamos a leer que para el último juicio, el juicio final, el Hades entregará sus muertos. Y llegamos al versículo 19. El versículo 19 yo le llamo el bosquejo. El bosquejo del libro de Apocalipsis, dado por Jesús. Y Jesús va a dividir el libro de Apocalipsis en tres partes. Uno, dos y tres. ¿Cuáles son las tres partes del libro de Apocalipsis? Escribe las cosas que has visto. lo hice que lo pusieran en un círculo. Las cosas que has visto. Eso es lo primero que le dice. La segunda parte del libro de Apocalipsis son es, y las que son. Vamos a ponerlo como sale en el versículo 19. Las que son. Y la tercera parte dice y las que han de ser después de esta. Las que han de ser después de estas. El libro de Apocalipsis, Señor, según el Señor Jesús, tiene tres partes: las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Las cosas que han visto incluyen capítulo 1, versículos del 1 al 18. Las cosas que has visto. Las cosas que son el mensaje de las siete iglesias, el capítulo 2 y el capítulo 3. Las cosas que has visto, la visión que Juan tuvo, la descripción de Dios, lo que le habló, son los primeros 18 versículos. Las cosas que has visto. Juan escribe las cosas que has visto y él empezó a escribir lo que había visto. Muy bien, ahora escribe las cosas que son, las que vas a ver, que son el mensaje a siete iglesias. Y el mensaje a las siete iglesias está en el capítulo 2 y el capítulo 3. Y las cosas que han de ser después de estas son del capítulo 4 hasta el 22. Quiero que me acompañen por un momentito al capítulo 4, versículo 1. En mi Biblia que tengo las palabras de Jesús en rojo, todo el capítulo 2 y 3 está en rojo. Cuando llego al capítulo 4 dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré, subrayenlo, las cosas que sucederán después de estas. 4:1. Meta en un círculo las cosas que sucederán después de estas. Por eso es que hemos dicho que del capítulo 4 al 22 son las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que son los capítulos 2 y 3 y las cosas que has visto los primeros 18 versículos. Esta pregunta es fija en el examen de Apocalipsis. El bosquejo de todo el libro de Apocalipsis se encuentra en opción A, Apocalipsis 3:20, opción B, Apocalipsis 1:5, opción C, Apocalipsis 20:14, opción D, Apocalipsis 1:19. Esta es una pregunta fija que se la estoy dando. El bosquejo del libro de Apocalipsis son las cosas que has visto, que es la visión de Jesús, las cosas que son, que es en realidad sería de ahí del versículo 18, ¿no?, del 19 hasta el capítulo 3, y las que han de ser después de estas son los últimos del capítulo 4 al capítulo 22. Y el versículo 20 es la interpretación que les dije. ¿Qué son los candelabros? ¿Qué son las estrellas? ¿Qué dice Jesús? No lo digo yo. ¿A qué hace referencia a los candelabros? ¿Y qué son las estrellas? Iglesias y ángeles. El misterio de las siete estrellas que has visto de mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Iglesias
antes de eso. Y estamos, hemos visto entonces en esta primera parte las cosas que Juan vio. Juan presenta la carta, dice que Jesús le dio la orden de escribirlo, hace unos saludos, lo que vio en la visión, cómo vio a Jesús y las consecuencias de la visión. Todo este capítulo 1 podemos decir que son las cosas que él vio. A partir de ahora, el capítulo 2 que vamos a hacer hoy y el capítulo 3 que vamos a hacer en la próxima clase junto con el 4 son mensajes que tienen 4 distintas formas de ver. Las 7 iglesias son 7 iglesias que existieron en tiempos de Juan. Las 7 iglesias son 7 periodos históricos de la iglesia. Las 7 iglesias son 7 tipos de iglesias que encontramos el día de hoy. Y las 7 iglesias son 7 tipos de cristianos que hay el día de hoy. Señor, gracias por esta palabra.